El fiscal propone prohibir el acceso a redes sociales a quienes cometan delitos de odio. Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días. Vea, esto después de los bulos y los insultos que se han leído en redes sociales a raíz del caso de Mocejón. El fiscal propone además que los usuarios en redes sociales estén debidamente identificados y que cuando se requiera se facilite esa identidad. Medidas que apoyan desde el Partido Popular.
Todas las medidas que conduzcan a paliar y a minimizar y a reducir, incluso a suprimir esas situaciones, serán bien recibidas.
Esto decía el senador del Partido Popular, Antonio Silván. Esta medida se quiere llevar a cabo por los bulos, como decíamos, a raíz del caso de Mocejón. Por cierto, el asesino confeso está todavía en el calabozo. Está previsto que hoy pase a disposición judicial. Ahora la Guardia Civil está analizando un cuchillo encontrado cerca de la casa del padre del detenido. El arma blanca la ha encontrado un operario y ha sido un perro de la Guardia Civil el que ha detectado restos biológicos humanos. Además, ya se conoce el acuerdo al que han llegado el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para controlar la propagación en nuestro país de la viruela del mono, después de que la OMS haya declarado la emergencia sanitaria. Carmen Lavallen.
Mantener la actual estrategia de vacunación a los grupos de riesgo y valorar caso por caso para los viajeros son dos de las medidas adoptadas por el gobierno y las comunidades autónomas en su última reunión, además de reforzar la detección y el control de los casos y de vigilar especialmente la posible aparición de la nueva variante en España. Antoni Trilla es epidemiólogo.
Es probable que aparezcan casos importados, como sucedió en Suecia. Y a partir de aquí tendremos que estar atentos para intentar que estos casos importados, que probablemente generarán más contagios, no supongan un brote o una situación de una epidemia localizada.
Aseguran en Sanidad que hay en estos momentos dosis suficientes de la vacuna en España y además intención de colaborar en origen con los países más afectados sin que los responsables sanitarios hayan precisado aún ni su número ni un calendario para atender a esta medida designada como prioritaria por la Organización Mundial de la Salud.
Y paramos también en Alemania porque allí hay polémica a raíz de un enorme búnker nazi construido por trabajadores forzados que se ha convertido en un hotel con 134 habitaciones. Está en Hamburgo. Muchos consideran que es una banalización del nazismo, aunque todas las habitaciones están ya reservadas. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Alemania conserva unos 600 búnkeres de la era nazi y hoy se les dan los más diversos usos, pero es la primera vez que uno de ellos se transforma en un hotel de 5 pisos y un vistoso jardín colgante en la azotea, desde el que la vegetación fluye abundantemente sobre la imponente fachada de hormigón. Es el búnker de San Pauli, en Hamburgo, tan cerca del estadio de fútbol local que los huéspedes disfrutan de primeras vistas sobre el campo y pueden ver los partidos desde la habitación. Orientado a clientes internacionales y relacionados con la música, cuenta con salas de conciertos y conferencias, con espacios de coworking, restaurantes, cafeterías, no le falta de nada, pero ha levantado cierta polémica porque fue construido por trabajadores forzados del Tercer Reich y no pocos opinan que su uso comercial banaliza el pasado nazi del edificio. El hecho es que las reservas se han cubierto antes incluso de su inauguración.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
Sigue moviéndose el mercado de fichajes.
Gundogan ya está en Inglaterra para volver a firmar por el Manchester City, club que dejó la temporada pasada para recalar en el Barcelona. Y en el Atlético de Madrid ya se han hecho oficiales dos movimientos. Uno es Conor McGallagher, que ya es jugador de colchonero. Ha firmado hasta el 2029 y João Félix ha firmado por 7 años con el Chelsea, club al que también regresa un año después. Pero eso sí, esta vez traspasado por 50 millones fijos más 10 en variables. Y ya se conoce la sanción de Mendy, jugador de Real Madrid, después de ser expulsado contra el Mallorca. El jugador del club blanco no estará frente al Real Valladolid el próximo domingo.
Gracias, Teresa. Seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a aquellos que se incorporan en esta hora y vamos a comenzar las 4 de la mañana en Poniendo las Calles hablando de una historia súper bonita que nos ha llegado desde San Fernando, en Cádiz. Resulta que en un restaurante del Centro Comercial Bahía Sur hay una persona que acude allí desde hace mucho tiempo. Acude a comer, él es Miguelón, es tetrapléjico y gracias a nuestro protagonista es capaz de disfrutar semanalmente de una buena comida. Y claro, ahora mismo te estarás preguntando, ¿y quién es nuestro protagonista? Porque ya me has nombrado a Miguelón, pero dices que hay alguien que también es importante en esta historia. Bueno, pues sí, claro, se llama Pedro Rodríguez. Es uno de los camareros del restaurante y se encarga de ayudar y de dar de comer a Miguelón. Se sienta con él el tiempo que haga falta y le hace pasar un rato agradable.
Pues Miguelón es un hombre que vive aquí en San Fernando, que es muy... muy conocido porque es muy activista respecto, por ejemplo, a los derechos de las personas con discapacidad. Y claro, él lleva viniendo a Pomodoro desde hace 3 años. Bueno, yo llevo yendo a Pomodoro, a trabajando en Pomodoro desde hace 3 años, él lleva más. Y bueno, cuando yo entré y se me estaba dando la formación, un día vino Miguelón y me dijeron que es un hombre que necesita ayuda para comer y que cuando yo vea que me está mirando y está parpadeando muchas veces, que me acerque y le dé comida.
Miguelón va una vez a la semana, a veces incluso dos. Al principio era un cliente fiel a la pizza 4 quesos, la pedía y los camareros le ponían la porción en la mano, pero pensaron que a lo mejor estaba harto ya de tomar tanta pizza. Y entonces le dijeron que pidiera lo que quisiera, que ellos le iban a ayudar a comer. Lo impresionante de todo esto, ponedores, es que nos hemos enterado porque una persona que también estaba en el restaurante les pidió si podían grabarlos para subirlo a redes. Por eso se ha convertido en viral. Pero Pedro lleva ayudando a Miguelón mucho tiempo y no va a dejar de hacerlo.
De hecho, a mí me ha extrañado que sea tan... que se arme tanto revuelo porque no es la primera vez que nos lo dicen que no... que le ha parecido muy bonito y tal. Simplemente ha sido esta la que se ha hecho famosa. Pero vamos, Miguel viene, Miguel va a seguir viniendo. Él es uno más de los nuestros y cualquier cosa que necesite allí nos tiene.
Qué bonito, la verdad, ponedores, ver cómo hay un montón de personas que son capaces de tener actos de bondad, de solidaridad tan especiales como estos. Para Pedro, ayudar en este tipo de situaciones no es algo nuevo y nos deja una reflexión muy interesante.
Mi padre también era minusválido. Mi padre, cuando yo era pequeño, tuvo un accidente en el trabajo y se jodió los manguitos rotadores. Entonces él, claro, no podía hacer fuerzas, no con los brazos, no... también tenía problemas en las rodillas y yo, claro, desde pequeño he tenido muy, muy presente que mi padre no iba a envejecer bien. Mi padre va a estar en una silla de ruedas o va a tener que operarle las rodillas y poner una prótesis o cualquier cosa así. Entonces, yo siempre he intentado tratar a las personas en general como a mí me gustaría que las personas trataran a mi padre.
Eso es. Es la clave. A veces tenemos que hacer esa reflexión cuando no nos sale, ¿no? El puntito solidario. Pensar, ¿y si fuera yo o si fuera alguien cercano, yo cómo me comportaría, cómo me gustaría que se comportaran? Bueno, usar tu tiempo y dárselo a otra persona para que pueda disfrutar de algo pues tan normal como es comer. Esa es la emotiva historia de Miguelón y de Pedro Rodríguez. Dos personas que se conocieron por casualidad y que más allá de su relación como cliente y camarero, pues ahora se ha convertido en grandes amigos. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora. Ponedores, quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana te voy a acompañar en esta madrugada de jueves 22 de agosto del año 2024. Vamos a ir poco a poco porque es cierto que vamos a estar hasta las 6, pero el avance de lo que vamos a contar lo hacemos hasta las 5. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Pues cuéntanos, ¿qué tenemos?
Pues en la próxima hora vamos a hablar de cooperación y de solidaridad. Para ello nos vamos a ir fuera de nuestras fronteras. Y Ciar de Miguel es una cooperante de médicos del mundo española que se dedica principalmente a ayudar a los demás. Hace lo que sea por salvarle la vida a cualquier persona y su labor es impresionante. Y además en el Pasan Cositas vamos a recuperar esa historia que te mencioné a las 2.
De... Sí, es verdad, que a las 2 me adelantabas, justo. Que nos ibas a hablar
sí,
de...
Sí, sí, sí. Un chico que entraba al mar de noche...
Y que salía acompañado.
Y salía acompañado, efectivamente.
Perfecto, pues luego hablamos de esta historia que nos va a contar Jesús. También es importante saber la información del tiempo para el día de hoy.
Sí, vamos a tener alerta amarilla por tormentas en Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. Además, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana repiten también con alerta amarilla en calor pero además se suman Madrid y La Rioja. Aparte de estas tormentas, la mayor parte del país espera un tiempo estable, con cielos poco nubosos. En el oeste y norte de Galicia y Cantábrico Occidental Interior, eso sí, continuará la nubosidad con alguna posibilidad de precipitación débil ocasional. Las temperaturas máximas más altas las tendremos en Córdoba, Badajoz, Murcia, Toledo y Zaragoza, con 37 grados, mientras que las mínimas más bajas se prevé que estén en los 12-13 grados de Bilbao, Pamplona y Vitoria.
Fenomenal, pues esa es la información del tiempo. Vamos a escuchar ahora las placas de los ponedores. Son esos mensajes, notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605 y en los que decís eso de soy ponedor. Vamos con ello.
Buenos días, buenas noches, ponedores. Aquí Miguel Ángel Camacho, desde Valdemaqueda. Escuchando toda la noche. Soy muy cansino, no me dejáis dormir. Buenas noches, ponedores.
La Bea, mi niña, un saludo muy grande para ti y el equipo desde las Canarias, la Laguna, en Tenerife. Muchísimas gracias por distraerme en estas noches de insomnio. Duermo muy mal, ¿y qué le vamos a hacer? Pues mira, por lo menos me entretienen. Las entrevistas son maravillosas, tanto con médicos, científicos, todo el mundo maravilloso. Así que tienen un equipo espectacular. Un beso para todos y a seguir adelante, que hace desde que descubrí el programa me estoy encantada, porque me distraen en estas noches horrorosamente largas. Bueno, hasta luego. Un beso para todos desde las Islas Canarias.
Un beso para ti, muchas gracias. Este mensaje, la verdad es que es el objetivo principal del programa, entretener a la gente que se encuentra despierta esta noche. Es verdad que entretenemos a la gente que está trabajando también, y es importante, pero todavía más, entretener a aquellos que estas noches, este ratito, se pasa tan mal porque la cabeza no deja de dar vueltas. Claro, uno está en su casa, no se puede dormir, no tiene nada que hacer, no está entretenido con nada. ¿Y qué hacemos? Pues poniendo las calles. Me parece planazo, porque además estoy yo acompañándote. Y gracias por el mensaje, que motiva muchísimo a seguir con ello. 662-942-605. Ese es el teléfono de WhatsApp donde nos puedes dejar esas notas de voz, esos mensajes que luego escuchamos en este ratito. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4:12, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
You made us feel like
Con Queen arrancamos las 4 de la mañana, son las 4 y 16 concretamente. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Y hoy hablando, por si hay algún ponedor que se acaba de incorporar, de las patatas fritas, porque comentábamos en nuestro temazo del día a la 1:30 de la madrugada que esa noticia que salía de que las patatas fritas al jamón se iban a tener que retirar debido a los aditivos que se utilizaban para fabricarlas porque, bueno, pues son cancerígenos, es decir, no son saludables. ¿Que se puedan hacer de otra manera? Pues por supuesto, o sea, que sí. No es que vayan a desaparecer ya las patatas fritas con jamón del mercado, porque seguramente que los fabricantes se buscarán otra forma de hacerlas, pero tal y como las conocemos, están abocadas a desaparecer y es por nuestra salud. De esto hablamos hoy en nuestro Facebook, pero sobre todo de cuáles son los snacks y patatas favoritos de nuestros ponedores, es lo que queremos saber. Auxiliadora dice, jole, a mí me parece una chorrada, pero bueno, con lo buenas que están además esas patatas. También me gustan las que saben a huevo frito o las campesinas, por decir otros sabores. ¿Qué dicen, Jesús?
Ángeles Pajares dice, hola ponedores, para mí como las patatas fritas clásicas de toda la vida no hay nada. Un abrazo a todos los ponedores. África Abajo dice, buenos días ponedores. A mí, como solamente me gusta lo salado, me encantan todos los tipos de snacks. Y no puedo permitir que ninguna bolsa quede a medias. Así que termino con todas las que caen en mis manos.
Bueno, también está demostrado, hay estudios, que es adictivo. Es decir, cuando tú coges una bolsa de patatas y dices voy a coger una, al final caen 25 porque no se puede parar.
Me cuadra, me ha pasado.
No, pues se puede parar, es brutal.
No, sí, total.
Con las bolsas de patatas, los fabricantes de clips de estos para cerrar bolsas no ganan dinero.
No.
Pues nunca te hacen falta.
No, porque además ya vas comiendo y ya de que te quedan pocas, dices, bueno, ya las apuro.
Claro, no voy a dejar 5.
Claro.
Hay gente también que come prácticamente toda la bolsa y deja ahí para el resto de la familia 3.
Esos son muy
graciosos.
Sí, pero eso ya es de ser mala persona, ¿eh? Porque además yo me pongo en la piel de la otra persona que llega y dice, ¡ay, qué bien quedan patatas fritas! Y abres la bolsa y te quedan 5 patatas. Y es que eso no es nada.
Eso no es nada.
Bueno, vamos a cambiar de tema porque te leo otro mensaje. Ana María García dice, buenas ponedores, a mí me gustan mucho las patatas fritas. Me encantaban los risquetos, aunque desde que me diagnosticaron la intolerancia a la lactosa,
claro,
ya no los he podido volver a probar.
Porque llevan también como conservante lactosa, es verdad.
Claro. Uh-huh. Antiguamente había unos gusanitos que me encantaban. Ese sabor ya no lo he vuelto a notar. Un saludo. Es que muchas veces idealizamos también los sabores
de nuestra infancia.
De la infancia y demás.
Pero es verdad, ¿eh? Los bollicaos no están tan ricos ahora como antes.
¿Y sabes por
y
qué
no
puede ser?
No tiene que ver la edad.
¿Sabes por qué puede ser?
A ver.
Hombre, quizás antes había menos controles de lo que llevaba.
Oh, bueno,
y tema aditivos y todo esto.
Bueno.
Entonces, claro.
Tú imagínate la de porquería que he comido yo.
El aceite de palma.
En mi infancia y adolescencia, Jesús.
Claro. Entonces, bueno, que lo que decían, porque...
Otros dicen que, sin embargo, que no, que era más natural. Porque, claro, casi todos los míos no venían en... Había un montón de bollería que no venía en bolsa, que era de Obrador.
Bueno, claro, ahí sí.
Y ahora sí, y ahora ya sí que vienen en la bolsita de estar prefabricado, pero no, lo nuestro venía mucho de Obrador, claro.
Bueno,
no, pues, no había esas cosas.
Pues ya está, si tú te quedas más tranquila pensando
y
que era
más
sano.
Y yo así soy más feliz.
Pues ya está. Pues mira, hay que ser feliz en esta vida. Ana Puyol dice al equipo, pues compro de vez en cuando, me gustan los gusanitos y cuando compro patatas las preparo con aceitunas, pimienta y limón y una Coca-Cola y están buenísimas.
Mira Stanislao que dice, a mí me encantan las patatas fritas al perol, las de las ferias me chiflan, también me gustan los gusanitos tradicionales, sin sabor a nada. Y es que los gusanitos tradicionales, anda que no le he robado yo a mis hijos siendo bebés, con un año y medio, dos, que es cuando les das solo los gusanitos porque el resto te parece un horror. Dice, pero solamente gusanitos. Y le andaba cogiendo yo al enano, el gusanito de la bolsa, qué rico. No lleva nada, no...
Robabas a tus propios hijos un año y medio, dos años,
De año y medio, dos años. Y lo peor de todo, pero eso no es lo peor que he hecho con mis hijos. Eso no es lo peor que he hecho. Lo peor que hemos hecho todos los padres que ahora me están escuchando y que no venga ninguno a decir que es mentira,
uy.
Que es mentira, es ese momento en el que compras... una chocolatina.
Sí.
Una chocolatina, por ejemplo, las monedas de chocolate o tal.
Sí.
O la compras o que se la han dado por un cumpleaños. Y tú, en un ataque de ansiedad, provocado probablemente por el menor.
Claro.
En ese ataque de ansiedad te has comido la chocolatina. Y al día siguiente tu hijo de 3 años te dice, mamá, la chocolatina que me regalaron el otro día en el cumpleaños. Y tú le dices, uy, pues no sé dónde está. Bueno, pasáis una hora buscando la chocolatina y tú te has comido esa chocolatina. Pero ¿cómo le dices a tu hijo que te la has comido? Al final termina diciendo pues que se ha evaporado, ha desaparecido.
Se ha volatilizado.
Se ha volatilizado, nadie sabe dónde está esa chocolatina.
Estás haciendo temblar los cimientos de mi mundo, ¿eh? O sea...
A que tu madre te tuvo buscando en alguna ocasión algo que habías perdido.
Yo ya no sé qué creer.
Vamos a ver, yo así te lo digo para que te caigas del guindo, Jesús. Los padres y madres no perdemos nada. O se tira, esa camiseta roñosa que dices un día, ay mamá, con 15 años, ay mamá, ¿de esta la camiseta? Oh, pues no tengo ni idea, si la echaste a lavar, eso está...
Bueno,
que ha servido para trapos. Bueno, no, porque como es muy identificable la camiseta, la ha tirado. Tu madre la ha tirado. ¿Está roñosa? La ha tirado. Vale, vamos a ir.
Vamos a ir
con otra cosa que Jesús tiene que salir a llamar a su madre para aclarar sus ideas. Espera, no, hay que poner un mensaje en el 662-942-605 que nos han hablado de patatas mientras que se recupera del ictus, Jesús.
Primero deciros que hacéis un tándem fantástico. Me hacéis mucha compañía y me hacéis muchas gracias. Sois los dos geniales, lo hacéis de maravilla. Y con el tema de hoy, a mí me encantan los crustis, lo que decía Bea también, los aritos esos de maíz y los gusanitos, pero los naturales. Y nada, deciros que soy Carmen de Santander y que os quiero un montón. Y soy ponedora.
Gracias, Carmen. Pues nos ha dicho los snacks que a ella le gustan. En este momento tenemos que recordar otro de los grandes momentos vividos a lo largo de esta temporada en Poniendo las Calles. La entrevista que Pulpo le hizo a Icíar de Miguel, una cooperante de Médicos del Mundo que lo da todo por salvar la vida de otras personas. ¿La recordamos?
Los minutos van pasando. Recuerda que comenzábamos a eso de la 1:35 de la mañana, de la madrugada, de la noche, como lo quieras llamar, después del partidazo, que nos vamos acercando a las 6 de la mañana. En ese momento le daremos los buenos días y la del pulpo a Carlos Herrera. Pero ahora toca reflexionar y también ponernos un poco en la piel de los demás. La verdad es que cuando comenzamos el año, yo creo que uno de los principales deseos común a todos nosotros, por cierto, es tener salud. Es que es lo más importante. Sin salud y sin un buen descanso, por encima del resto de las cosas, pues yo creo que no hay nada. Yo creo que esto es algo fundamental. Bueno, pues que sepas que hay personas que han hecho de esto su forma de vida. Y no pidiendo salud para ellos mismos, no, que también, y es lógico, pero es que te hablo de los cooperantes, de aquellos que tienen como objetivo preservar la salud de cualquier persona y además en cualquier situación. Claro, todo este propósito se convierte en todo un reto cuando se trata de salvar vidas en zonas de conflicto. Y para mí es un placer el solicitarte, ponedor, que abras los oídos, que abras bien las orejas, porque Icíar de Miguel es coordinadora de programas de Médicos del Mundo en los territorios ocupados palestinos. Y hoy tenemos el placer de poner las calles junto a ella. Nos vamos a trasladar hasta Israel, concretamente a Jerusalén. Allí llegó hace 13 años. Buenas noches, Icíar. ¿Dónde te encuentras exactamente? ¿Cómo estás tú en este momento?
Hola, buenas noches. Pues mira, yo me encuentro en Jerusalén, en Jerusalén Este concretamente, esto es en Palestina, y sí, me encuentro en la oficina ahora mismo.
¿Cómo te encuentras? Lo primero, ¿cómo va todo por ahí?
Bueno, pues las cosas no van muy bien, como me imagino que ya sabéis, que la situación es muy complicada, con un conflicto abierto ahora mismo en Gaza y también en Cisjordania, y con la gente pues sufriendo mucho, la verdad.
Y es que el hecho de que Médicos del Mundo se dedique al cuidado de la salud no quiere decir que todos los profesionales que trabajan con ellos sean médicos, porque ahora mismo, ¿cuál es tu papel como cooperante en Médicos del Mundo?
Pues sí, en efecto, yo no soy médico ni personal sanitario. Entonces mi trabajo es un trabajo más de gestión, de gestión de proyectos. Como cualquier tipo de proyecto, podría ser de salud, podría ser un proyecto agrícola, de construcción, de lo que sea, aquí o en España o donde fuera, ¿no? Al final es un trabajo de gestión. con una motivación diferente detrás y con unos retos distintos. Pero gestión pura y dura.
Gestión pura y dura, que es fundamental. Sin una buena gestión y una buena coordinación y una buena producción, que también que nos gusta decir en la radio, pues esto no funcionaría. ¿Cuál es la situación allí ahora mismo, Icíar? Cuando te asomas a una ventana, cuando sales a la calle, ¿cómo se vive, cómo se respira?
Bueno, a ver, aquí en Jerusalén, la verdad es que la situación en Palestina es muy complicada, ¿no? Y es muy difícil de describir porque no tiene nada que ver la situación en Gaza con la situación en Jerusalén o con la situación en Cisjordania, ¿no? Aquí en Jerusalén, pues todo puede parecer relativamente normal. Yo me asomo a la ventana y pues todo más o menos es como una ciudad bastante normal, digamos, ¿no? Con su tráfico, su tranvía funcionando, sus autobuses en marcha. Pero para quien conoce un poquito la ciudad, se respira un ambiente muy diferente al que podía ser hace un par de meses, ¿no? La tensión está en el ambiente, los restaurantes pues están cerrados, la gente no está yendo, ¿no? Ahí la gente está muy triste, muy preocupada. Y eso pues se ve en las calles. Esto es la situación aquí en Jerusalén, ¿no? Uh-huh. Sí. En Cisjordania, pues, es muy diferente. Yo he estado hoy esta tarde, hoy he pasado el día en Cisjordania, en Birsey, donde tenemos otra oficina, y ahí el ambiente, pues, es todavía más tenso, ¿no? Con checkpoints donde te puedes tirar horas, con mucha presencia de soldados, muy tenso.
Me gustaría, Icíar, por favor, que me contara sobre todo cómo estáis organizados, ¿no? ¿Cuántos equipos hay? ¿De dónde están ahora mismo? ¿Cómo se reparte el trabajo según los profesionales, según las zonas? Porque hay muchos médicos del mundo dentro de tu asociación, dentro de tu ONG. Joder, que os estáis dejando el callo por salvar la vida a muchas personas y que estas encima tengan cierta salud, ¿no? Y eso me gusta bastante.
A ver, pues sí, aquí somos, cuando yo hablo eso de Gaza, Cisjordania, tal vez se ha complicado de visualizar desde fuera, pero son las distintas oficinas, ¿no? Tenemos una oficina en Jericó y tenemos otra oficina en Gaza. En Jericó tenemos como alrededor de 13 personas que se dedican a la provisión de servicios de atención psicosocial a población vulnerable. Con esto quiero decir, pues, personas que han sufrido ataques, ya sean de colonos, del ejército israelí, que han visto demolidas sus casas. Entonces, nuestros equipos, ¿no?, nuestros compañeros van ahí al terreno a responder y a prestar un apoyo psicosocial a esa gente que está sufriendo. Esa es la situación, el equipo en Cisjordania. En Gaza tenemos también alrededor de 15, 17 personas. Que ahora mismo pues la situación es muy complicada para ellos. Han pasado de ser, digamos, los proveedores de servicios y a ser profesionales que estaban proveyendo servicios a otros, a convertirse también en población afectada directamente, ¿no? La mayor parte de ellos están desplazados, no están viviendo en sus casas, algunas han sido destruidas, con lo cual están con esa doble función de, por un lado, estar apoyando a su población, a sus conciudadanos, a la vez que ellos son población afectada, ¿no? El trabajo que ellos hacen, pues también hacen provisión de atención psicosocial directamente en las comunidades en las que ellos están insertos, ¿no? Ya están trabajadoras sociales, nuestro equipo, sí. Y también estamos apoyando a un socio local que hace atención primaria en los centros de desplazados, en unas condiciones muy complicadas.
Luego, además, Icíar, entiendo esas situaciones que son bastante complejas, es el material que necesitáis, ¿no? Porque, claro, material médico, medicinas, instrumental. ¿Vosotros lo lleváis desde el exterior o también contáis con apoyo local? Ahí hay gente que también os echa un cable.
A ver, sí, normalmente nosotros siempre hemos hecho los aprovisionamientos a nivel local, en Gaza directamente. Ahora mismo el aprovisionamiento es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos todos, porque no, dentro de Gaza, pues ya lo que había ya se va agotando y la entrada desde el exterior es sumamente difícil. Ahora mismo sí que es posible el ir, como habréis ido viendo, ¿no?, que van entrando camiones, sí, pero sí, entran con cuentagotas y luego es muy difícil distribuirlos en el interior, ¿no? O sea, no solo el que llegue el material, sino una vez que está dentro, cómo se distribuye, cómo se hace llegar a los hospitales o a los centros de salud, a nuestros socios, esa la parte que ahora mismo está siendo también, es también complicada. Pero normalmente contamos con proveedores tanto en el interior como en el exterior. Intentamos buscar donde es posible, ¿no? Y eso pues requiere otro tipo de profesionales que no son ni médicos ni enfermeras, los compañeros logistas, ¿no? Que son personas clave en un momento como este. Sí.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te agradezco un montón que estés escuchándonos y ayudándonos a despertar a España y también acompañar a toda la gente que está trabajando en nuestro país y escuchándonos desde cualquier parte del mundo. Estoy hablando con una cooperante que se llama Icíar de Miguel. Está en Jerusalén en este momento, a la cual le quiero preguntar cómo es la planificación, por ejemplo, en vuestra ONG a la hora de hacer viajes fuera de España. Quiero decir, una organización de como la vuestra a todos los niveles tiene que ser increíble. ¿No? Porque como tocáis tantos palos, ayudáis a tantas personas, ¿cómo os organizáis?
Bueno, al final es como un... me imagino que la gente que está escuchando, pues es como un trabajo bastante similar a cualquier otro a la hora pues de un proceso de reclutamiento, ¿no? Es complicado encontrar personal que quiera desplazarse al terreno en según qué ocasiones. Hay muchos aquí, por ejemplo, para venir, ahora mismo es complicado el tema de visados, el tema de no cualquiera puede desplazarse a cualquier país y tener acceso y obtener un permiso de trabajo, ¿no? Claro. Para empezar. Entonces es una situación a la que nos enfrentamos las organizaciones a la hora de planificar, ¿no? Necesitas tiempo para que la persona llegue, para que consiga sus visados, para que una vez en el lugar, pues encontrar viviendas, adaptarse a la situación, ¿no? Esa es un poco la planificación a la hora de definir el equipo. Y luego, bueno, pues al final como cualquier proyecto, ¿no? O sea, demanda una planificación a nivel de todos los recursos, ya sean económicos, de recursos humanos, tiempo, logísticos. No sé si habrá algún coordinador de cualquier tipo de proyecto que esté escuchando, pero un trabajo muy similar al que pudiera estar haciendo en ahora mismo, no sé.
Te entiendo decir perfectamente. Fíjate, nosotros que somos un programa, fíjate, yo no sé, la definición de poniendo las calles cada vez me cuesta más, porque ahora que nos han ampliado el horario en 2 horas y media, claro, comenzamos a 1:30, seríamos un programa de noche, luego ya somos un programa de madrugada, ahora somos el primer despertador de la radio porque comenzamos ya muy potente a partir de las 4 o 5 de la mañana, ya multiplicamos el efecto de la voz hacia arriba y empezamos a decir buenos días con mucha energía. Pero hay muchas personas que, como tú, Icíar, pues han orientado su vida profesional y personal a la solidaridad. A mí me gustaría saber, sobre todo, cómo y cuándo decidiste involucrarte en la cooperación internacional y, sobre todo, porque ¿qué te llamó? ¿Quién fue el que dijo, Icíar, te necesitamos?
Bueno, pues la verdad es que al final, como un poco por... diría que por accidente, no por accidente. Yo siempre había querido, yo soy agrónoma de formación de estudios, profesional, de formación, digamos, sí, de estudios, sí, eso sí, es, sí, sí. De formación, yo soy agrónoma.
Sí.
Y entonces, pues yo siempre me había planteado el terminar mis estudios y sí, trabajar en algún país en desarrollo, en temas agrícolas, evidentemente, ¿no? Pero vamos, no me lo había planteado en ningún momento como una carrera profesional. Yo pues eso era un poco más partiendo desde la solidaridad de contribuir con mi conocimiento a pues bueno en un país en desarrollo. Claro. Esa así desde fue el punto de partida, ¿no? Luego pues una vez que entras y empiezas, empecé como voluntaria con un proyecto de voluntariado en Perú. Bueno, pues te das cuenta de que, pues como todo en esta vida, hay que ser profesional del tema, ¿no? Y aprender y utilizar las herramientas correctas y bueno, y así es como me fui reorientando, digamos, más a la gestión. Evidentemente, mis conocimientos como agrónoma de Pamplona, pues yo de yuca y de café, pues no tenía ni idea. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que bueno, que mi función era más apoyar en temas de gestión a los profesionales locales, que bueno, que son quienes tienen el conocimiento y quienes pueden hacer el trabajo, ¿no? Y esa es la parte que te engancha, el trabajar con la gente, con los equipos locales, ¿no? Con tus compañeros de trabajo y ver cómo uniendo fuerzas entre todos, pues se consiguen complementar conocimientos y experiencias.
Uh-huh. Mira, en estos minutos que estamos poniendo las calles juntos desde la cadena COPE y CIAR, pues estoy conociendo, tras tu explicación, cómo la organización y la coordinación que tenéis en la zona es absoluta. Parece que todo está como muy automatizado, pero yo creo que no podemos olvidar que estamos hablando de personas. Esas personas que atendéis y también vosotros mismos, los cooperantes. Y CIAR, por ejemplo, ¿cómo lleva el día a día? ¿Cómo superas esas situaciones tan complicadas? Porque debe ser tremendamente duro trabajar en esos entornos tan hostiles. Lo vemos en la televisión y siempre digo, joder, es que el que esté ahí está sufriendo.
Sí, la verdad es que sí, hay momentos en los que se sufre bastante. Y el día a día, pues al final como casi todos, que al final todos nos enfrentamos a situaciones complicadas en nuestro día a día, en donde sea, y tenemos que desarrollar nuestros mecanismos de gestión de los retos, ¿no? Y entonces, es verdad que aquí el trabajo en equipo, ¿no? El trabajar con compañeros que están súper motivados, que ves el impacto en la población, ¿no? De lo que estás haciendo, no todos los días, porque hay días que eso que no ves que sirva para nada, pero entiendo que nos pasa a todos, y hay días en los que sí, que ves pequeños impactos, cambios en un mensaje que deja un beneficiario diciendo, gracias por este trabajo, ¿no? Que a mí me llega a través de mis compañeros, evidentemente, porque yo en la oficina esto no me llega, pero ese trabajo en equipo y ese ver que tiene impacto, pues es lo que nos ayuda, ¿no? En según qué momentos. Luego hay días que no, y que como a todos, lo que nos apoya y nos sirve para gestionarlo es la cerveza, claro, después del mal día y estar con los compañeros y con otros cooperantes que están en la misma situación, ¿no? Mm-hmm. Entonces, pues un poco como todos realmente.
Mm-hmm. Fíjate, y CIAR, a lo largo de tu carrera siempre has estado muy ligada a la palabra ayuda. Si nos situamos hace unos años, cuando empezó tu carrera en este campo, ¿volverías a repetir la experiencia o te arrepientes de algo?
Esa es una buena pregunta. me la pongo muchos días, de hecho. Y no tengo una respuesta clara. A ver, yo he disfrutado mucho y me gusta mucho mi carrera, pero también es altamente frustrante. Y entonces, creo que recomendaría a cualquiera que se plantee el empezar en este sector el hacer un buen análisis de cuál es la motivación para empezar en este trabajo. Yo empecé muy motivada y creo que hay que mantener, que es un trabajo muy vocacional y que hay que tener esta vocación para que compense. Y a mí, pues sí, hasta ahora me ha compensado y me sigue compensando y, ya veremos hasta cuándo, ¿no? Pero esa sería mi recomendación. O sea, es una profesión que es vocacional. Uh-huh. A pesar de que se haya profesionalizado muchísimo, que sea una cosa técnica, pero que exige también vocación, ¿no? Como puede pasar pues con otro tipo de profesiones, ¿no? Pues ya sean médicos, maestros, sí, que son profesiones que demandan estar convencido, creérselo, porque los retos son grandes. Sí.
Porque si solo pudieras quedar con una cosa de tu trabajo, y CIAR, ¿con cuál sería?
Los compañeros de trabajo, en general. O sea, los equipos todos los equipos con los que he trabajado de personas implicadas, ¿no? En cada uno de los países. Aquí, en Palestina, la gente es súper, maravillosa, con la que siempre aprendes y con la que es un gusto trabajar, ¿no? El aprender y con ellos el tratar de hacer un cambio en sus comunidades, ¿no? O sea, al final, esa para mí es con lo que me quedo.
Pues decía, no te voy a quitar más tiempo. Me haría mucha ilusión que recibieras el diploma oficial de ponedora de calles, ponedora de vida, de ilusión, de solidaridad, de ayuda. De verdad, te lo vamos a mandar en PDF para que lo puedas imprimir. E decía, me encantaría que adquirieras el compromiso de imprimirlo, hacerte una foto en Jerusalén donde podamos verte y compartirla en nuestras redes sociales para que la gente, después de este testimonio, te pusiéramos cara, te pusiéramos sobre todo corazón, después de que todo lo que nos has contado. Es que ha sido una historia súper bonita.
Bueno, pues nada, me alegro. Uh-huh. Lo haré.
Te lo mandaremos, ¿te parece, Iciar?
Perfecto, muy bien.
Que tengas un buen día y sobre todo gracias por hacerlo.
Gracias
lo que
a
haces.
Vosotros.
Un abrazote, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Iciar. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Llegamos a las 4:44 de la mañana poniendo las calles y tenemos que abrir el teléfono gratuito del programa, el 950-6006. Vamos a hablar ahora con José Ramón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo Hola. Estamos?
Pues muy bien. ¿Y tú?
Aquí trabajando, como siempre.
¿Trabajando? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Pues transporte de mercancía para supermercado.
¿De mercancía para supermercado? ¿Qué es lo que llevas concretamente?
Alimentación,
¿no llevarás también patatas?
Habrá de todo, imagino.
José Ramón, ¿tú eres muy de patatas, de snacks, de fritos, de cosas así?
Pues un poquito.
¿Sí?
Un castigo, pero un poquito sí.
No, ese un poquito me ha sonado a que te privan.
No debería, pero bueno.
No deberías comerlas.
Claro.
Ya.
Pero siempre se pilla algo.
De vez en cuando, ¿no?
Sí, claro.
¿Así en qué momento, José Ramón, pues no sé, estás en casa un día que libras y te tomas un aperitivito y sacas las patatitas o no?
Claro, viendo fútbol y cosas así.
Viendo el fútbol, eso es una perdición.
Sí, sí.
Pues es que apetece, además. Estás sentado viendo el fútbol o una película y dices, jolín, me falta el estar picoteando algo.
Sí, te llama, te llama.
Te llama.
La cervecita, eso.
Jo. Y además
Es un vicio.
Es un vicio. Y además nos ponen los anuncios a posta ahí.
Claro, machacando para que consumo.
Para que digas, sí, sí. Pues voy a picar, me voy a ir a la cocina a ver si encuentro algo que esté rico y que me apetezca. José Ramón, eres transportista, ¿ahora mismo dónde te encuentras?
Pues yendo para un pueblo, bueno, para Alicante, para la zona de Alicante.
¿Y de dónde has salido o trabajas por la zona?
No, trabajo por aquí, por la zona.
Ah, vale.
He salido de Pedreguer, que es donde está la central, y hacia Alicante.
Y ahora hacia Alicante. ¿Sobre qué hora terminarás más o menos?
Mediodía, sobre la una o por ahí.
¿A la una? ¿Nos sí, escuchas más desde el principio? ¿A qué hora comienzas?
Me suelo poner sobre las 3:30, 4:00.
3:30, ajá. Muy bien. Y a partir de ahí es cuando arrancas, ¿no?, con nosotros.
Sí.
¿Nos escuchas desde hace mucho?
Uf, muchísimo. Pues ahí ha perdido la noción del tiempo. Sí, sí, hace mucho, hasta mucho.
¿Tú te dedicas siempre al tema del transporte?
Sí, llevo ya, pues como quien dice, desde los 20 años, más o menos.
Oh, desde los 20 años. O sea, que llevas sí. Llevas un poquito. Y casi siempre de noche, ¿no?
Sí, siempre, siempre.
Siempre, siempre de noche. Y claro, no siempre. Sé, ¿tú tienes familia, José Ramón?
Sí, casado con dos hijas.
Casado con dos hijas.
Separado, vuelvo a casar y con dos hijas.
Ajá. ¿Y cómo lo lleva la familia el tema? Quiero decir, pues, ¿cómo ha sido en estos años el que papá lleva la vida un poco al revés?
Hombre, al principio un poco mal, pero al final es la costumbre. Te deja acostumbrar.
Uh-huh.
Pero bien, dentro de lo malo hay peores.
Hay peores, ¿no? ¿Qué días trabajas además? Por ejemplo, lo mismo no te ven mucho durante la semana, que es lo que en mi casa, por ejemplo, lo que compensa es eso, que no nos vemos mucho entre semana, porque a mí me pasa lo mismo que a vosotros, que yo estoy aquí por la noche y tengo que dormir de día, pero luego como libro el fin de semana, pues ahí puedo aprovechar. ¿Es tu caso, José Ramón?
Sí, porque los fines de semana no trabajamos, solamente en verano.
Ah.
Que trabajamos un sábado sí y un sábado no.
Ah, vale. ¿Pero el resto del año no?
El resto del año no.
Claro, y entonces ahí sí que se pueden hacer planes familiares.
Claro, de todas formas, mis hijas ya son mayores, ¿sabes? Pero no, nos juntamos los fines de semana.
Claro.
Que podemos y bien.
Claro.
Se va llevando.
Pues fenomenal, José Ramón. Pues nada, te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti.
Ya lo estaba esperando.
¿No lo tenías todavía?
No, qué más. He llamado varias veces, pero nunca he conseguido hablar.
Vaya, jolín, qué bien que hayas pillado en esta ocasión y ya te vamos a mandar ese diploma, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Un beso enorme.
Dime. Un saludo a mi yerno Pepe Lu, que también es exponedor.
Ajá, qué bien.
Y a toda la familia.
¿Y en la familia luego habláis de que habéis escuchado el programa? Cuando
sí,
queráis
pues,
algún
ayer,
sábado.
Ayer se lo dije a él, precisamente. Que igual me podía llamar y eso.
Qué bueno.
¿Sabes?
Qué bien, qué bien. ¿Y estará atento, tú crees?
Pues no lo sé. No sé qué les habrá despertado él hoy.
Bueno.
Pero, si no, que lo escuche por el podcast.
Eso es, si no por el podcast. Me encanta,
claro.
Me encanta que en la familia hay ponedores. Yo también soy ponedor,
sí.
Que se lo digan. Pues José
claro
Ramón, mil gracias. Un beso enorme y buena ruta, mucho cuidadito.
Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego, 4:49 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura también.
Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye, but I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, there's an aching my heart. Well, I wish we were starting over. Oh, instead of drifting so far apart. Everybody told me you were leaving. It's funny, I should be the last to know. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Well, I don't mind everybody laughing, but it's enough to make a grown man.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, pero antes tenemos que decirle a la gente que están pasando cositas. Y Jesús viene aquí, pues, dispuesto a contarnos lo que quiera. ¿Qué me tienes que contar? Si voy a pasar miedo, no te lo calles.
Bueno, tú decides si pasa miedo o no.
No, si voy a pasar miedo, tú no te lo calles. Si tú sabes que la cosa da miedito, al menos que vayamos preparados. Yo y los ponedores.
A ver, miedo... No da.
Miedo, no. Asco.
Da un poquito más de asco que de miedo.
Vale, pues venga, ponedores, habéis escuchado, ¿no? Más asquito que miedito. Vema,
pero bueno,
vamos con ellos.
Una de las cositas que pasan, ya que hablamos de que pasan cositas, pues hay gente que está de vacaciones cerca del mar, oye. Sobre todo, los más jóvenes son los que deciden, pues, quizás acercarse a la playa de noche. Sí, es lo típico de, pues, estás en un chiringuito, te acercas...
¿Tú te has bañado de noche en la playa?
Yo me he bañado de noche en la playa.
¿Está el agua mejor que por el día?
De temperatura, sí.
De temperatura,
ahora,
no hay duda.
De ambiente, sensación... me voy a morir. Yo prefiero de día. Tengo que decirte. No sé si tú eres de bañarte de noche o te da yuyu.
No, a mí me ha encantado, me ha gustado cuando he tenido la oportunidad. No es algo que haya hecho mucho, pero me gusta bañarme de noche.
¿En el mar?
En el mar, en la piscina también, por cierto.
Bueno, pero la piscina no tiene mucho misterio.
Pero en el mar también, cuando he tenido la oportunidad, haciendo alguna hoguera o algo así, en Málaga, por ejemplo, me he bañado de noche, sí, sí. Y con mis hijos también lo he hecho. Es un plan... Que he organizado, sí, para ir con ellos. Y les ha hecho una ilusión tremenda.
Bueno, claro, después de que le robase la galleta de chocolate.
Después, claro, yo
chocolatina
le doy una de cal y una y otra de arena. Es
nunca
para que
mejor
no se,
dicho.
Es para que no se despisten en la vida. En la vida no todo es blanco o negro.
De que sí van a...
Entonces, hombre, yo les quiero, pero...
Claro, eso no lo duda nadie.
los primeros disgustos se los habré dado yo en su vida y también sí. Las mayores satisfacciones.
Vaya, que lo mismo, se metían en el agua de noche a bañarse y tú mientras tanto aprovechabas para saquearles.
Eso no. Solo cuando duermen.
Bueno, que también es de noche. Bueno, yo por mi parte te digo que con el tema este de bañarme de noche, como te digo, lo he hecho y es más divertido en las películas.
Eso no me ha gustado nada.
A mí no me ha terminado de convencer. Porque, bien. Te lo digo, por lo menos en mi caso, si ya de día hay que tener cuidado donde pisas, dependiendo de la playa, con piedras, arena, no sé qué, ya de noche, si hay alguna piedrecita, eso duele más que pisar un Lego con el pie descalzo.
¡No puedo!
Que te posee chiquito de repente, caminando por el salón de tu casa.
Yo tengo un amigo que entrando en la playa desapareció.
Se lo tragó el mar.
Es que se dio con una piedra y fue tal como cayó que le veí caer así a plomo.
Bueno, y no solo con las piedras, es que también hay que tener cuidado con los típicos escalones de arena que hay, que es que es eso, de repente te hundes y desapareces.
En el Levante es más común el que andes, pero por ejemplo en Málaga hay escalón.
Claro.
Hay un poquito de orilla y luego rápidamente, ¡puf!
Como puedes ver, el mar de noche es que ya de por sí no es que anime mucho a adentrarse en él.
No hay huevos.
Ahora si te dicen no hay huevos, yo me lo pienso. Pero bueno, ya no es el propio agua, o la arena, o las piedras. Es que también creo, hay seres vivos en lo que tiene el mar. Porque tú imagínate que estás tan tranquilo disfrutando de un bañito a la luz de la luna y decide, pues, darte un abrazo, o más bien, encaramarse a tu espalda un pulpo.
No me digas eso, que lloro, por favor.
Y no nuestro pulpo, sino un pulpo de verdad, de los que tienen los 8 tentáculos.
Sí. Bueno, ahora acabas de crear una imagen en mi cabeza que...
Claro, que digo, lo mismo te engancha Carlos Moreno el pulpo por la espalda y te da un abrazo. No.
En este caso nos referimos al cefalópodo. Y es que esto es lo que le ha pasado a Iker, un joven que recibió, pues eso, un cariñoso abrazo del primo perdido de calamar de tentáculos, que estaba, pues eso, de paseo por la orilla. Aunque ya te digo que no se lo tomó como un abrazo muy amoroso, porque en el vídeo se le ve con bastantes ganas de devolverle al mar.
¡Ay, quítamela!
Que ya te digo que el pulpo... Te digo, en el vídeo hace por seguir a su lado, ¿eh? Se engancha y lo que te decía de un poquito asquete es que se le mueve por la espalda, claro, ahí enganchado con las ventosas. Por un momento parece que está siendo dominado por Venom, el malo este de Spider-Man, sí. Que era como una masa negra, sí, que le envolvía.
Al final no es malo, al final te cae.
Claro. Pues, como este chico y el calamar se fusionen, yo me los imagino ya dando mal rollito a los guiris en la playa, algo así, escuchemos. Vale.
Vuelves a entrar aquí, nos comeremos tus dos brazos y tus dos piernas, y luego nos apearemos tu careto, y serás una cosa sin brazos, ni piernas, ni careto que rueda por la calle como un zurullo al viento. Nosotros somos Venom.
Qué bueno, Don Harry. Claro, qué maravilla.
Claro. Sí, te deja como un zurullo al viento.
Total. Qué sensación lo del pulpo en la espalda cuando además no te lo esperas a... tiene que ser como, pero qué narices se me ha enganchado.
Sí, tiene que ser bastante desagradable.
¿Qué escuchamos?
Por animarnos un poco en lo musical, te voy a hablar de Avicii.
Me encanta.
Por desgracia, hace 6 años falleció, pero ahora la familia ha decidido llevar a cabo un evento especial en honor al difunto DJ que tiene fines benéficos. Han donado un total de 267 artículos para que sean subastados en lo que se llamará The Avicii Collection y que incluirá desde prendas de ropa hasta instrumentos de recuerdo de su trayectoria profesional. Como te decía, tiene un fin benéfico ya que se destina a su fundación, la Fundación Tim Berlin, que es el nombre real del músico,
sí.
Y que tiene como objetivo pues recaudar fondos para otras organizaciones benéficas vinculadas a la salud mental. La subasta será el próximo 1 de octubre y el 6 de septiembre ya sabremos los artículos como tal.
La depresión, el estrés, la ansiedad se cobraron la vida de Avicii, muy jovencito, tenía 28 años. Cuando nos enterábamos de su trágica muerte. Quédate con nosotros, ponedor, no sé si te incorporas ahora, si llevas ya desde la 1:30, porque en unos momentos vamos a hablar con Álvaro Gómez, el concejal de Cultura de la Puebla de Montalbán, un pueblo situado en la provincia de Toledo, que en estos momentos está celebrando uno de los principales festivales de teatro de toda España. Eso sí, antes Ángela Sánchez nos tiene que actualizar la información. Son las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.